Y comenzamos un nuevo programa, un nuevo capítulo de Diálogo en Línea. Esta vez tampoco me encuentro solo como la vez pasada. Esta vez me encuentro acompañado con Paulina, que recién viene integrándose del programa Verbo en Acción. Así que, Paulina, preséntate.
Amén. Bueno, les saludo y les bendigo a todos, ¿cierto? En el amor del Señor, después de un programa maravilloso, ¿cierto? Que el Señor nos ha permitido entregar. Bueno, ahora me encuentro acompañando, ¿cierto? A aquí el hermano Simón para realizar una entrevista muy importante que tiene una temática que nos compete a todos los que, sobre todo, somos padres también.
Así es, y para hablar de este tema, que vamos a hablar sobre la educación en tiempos y en medio de la pandemia. Así que, bueno, no me encuentro solo, estoy con el profesor de religión y teólogo Samuel Cisternas. ¿Cómo estás, Samuel?
Muy buenas tardes. Le doy un gran saludo a toda la audiencia de Radio Enfoque de Vida. Para mí es un honor, un orgullo, un placer poder participar de este programa. Y espero que los aportes y comentarios, reflexiones que haga sean de ayuda para las personas que nos escuchan a través de internet y además las personas que están vía streaming.
Así es. Y empecemos al tiro con las preguntas, ¿qué le parece? Entonces, según su perspectiva, ¿cómo ve usted la educación chilena hoy en día?
Bueno, primero que todo, me tengo que presentar. Yo soy profesor hace más de 20 años, soy profesor de religión, pero en este momento ejerzo como profesor de artes musicales, religión, en el Instituto Alemán de Purranque. Y llevo, dentro de la docencia, llevo 21 años haciendo clases en aula, tanto en educación básica como en educación media. Y creo que después de 20 años de estar haciendo clases, estar dentro de la aula, creo que mi voz es un poco autorizada como para decir algunos tipos o algunos tips de lo que ustedes me están preguntando. Número uno, lo que nosotros queremos hacer acá en Chile es inviable a los prototipos de Finlandia, cuando siempre se habla de que, no, de que ocupemos el modelo de Finlandia, ocupemos el modelo de aquí, de allá. Eso es, no es de acuerdo al contexto de nuestra familia. ¿Por qué? Porque los planes y programas del ministerio son planes que son para todas las escuelas, pero resulta que hay colegios que son rurales, otros que tienen más recursos, otros que son con menos recursos. Entonces, si tú me preguntas, en general, la educación chilena, estamos en un rango medio. No estamos mal, pero tampoco estamos en los estándares que nosotros quisiéramos estar. ¿Por qué? Motivos. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en colegios donde he tenido que estar con 47 alumnos en una sala, y entenderás que 47 alumnos para un profesor, y más encima controlar a los niños y más encima enseñarles, es un poco complejo. Deberíamos tener a lo máximo 15 para que la educación sea individualizada. Entonces eso es uno de los factores que hace de que de pronto los aprendizajes significativos de los niños no se puedan lograr. Esa es una de las cosas que yo te podría decir en mi experiencia. ¿Quieres que profundice más en el tema?
Sí, no, sería súper. Pero mira, a mí, ahí, siguiendo lo que tú comentabas, ¿por qué no sería tan viable un sistema finlandés que está de moda, y yo lo he escuchado mucho, acá en Chile?
¿Por qué? Porque resulta que, bueno, según las leyes chilenas, acá en Chile a nosotros nos pagan, el Ministerio de Hacienda le paga al Ministerio de Educación por cada estudiante que hay en una sala de clases.
Así.
¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos ocupar el método que ocupa Finlandia, tendríamos que tener 10 alumnos o 12 alumnos por sala para que individualmente nosotros trabajemos con ellos y podamos dedicarle tiempo a cada alumno, ¿verdad?
Así es.
Pero como los recursos del Ministerio de Educación, del Mineduc, no dan, porque si no tendríamos que contratar, imagínate, de 47, y dividamos ahora, tenemos que ocupar a 10 niñitos por cada un profesor. Imagínate cuántos profesores tendremos que pagarle nosotros para poder costear esa propuesta que se quiere hacer. Entonces, por eso es inviable, por el tema del recurso económico, no por el material humano.
Ya.
Porque los profesores chilenos son un gremio que somos a ver, me saco el sombrero ante los colegas, porque en esta pandemia han inventado de todo. Se, ha, sí, ya, se han hecho inventos que nunca jamás se había esperado. Imaginado. Que se haga. Claro, y para poder llevar a los niños a no perder el ritmo de trabajo de lo que se estaba llevando, hacer clases remotas. Mira, yo anoche me quedé hasta las 4 de la mañana confeccionando una clase,
sí,
para poder hacer que la cosa sea como entendible, que sea fácil de que los niños lo comprendan. Y desde el Ministerio de Educación, mira, es fácil, por ejemplo, a ver, pongamos el caso. Yo estoy en Santiago, en una oficina, y se me ocurren muchas ideas. Es decir, voy a arreglar el mundo haciendo esto, lo otro, pero resulta que yo nunca he estado en una sala de clase.
Claro.
Eso es lo que pasa en educación. Sí. Ellos mandan cosas, pero como nunca han estado en la sala de clase, no entienden que eso es inviable. Inviable. Sí. Como por ejemplo, dicen, ya, entremos gradualmente a clase. ¿Cómo? Coloquemos 10 niños, 10 alumnos en una sala y que tengamos un distanciamiento de ciertas, sí, ciertas medidas. Pero ellos piensan y lo ven como que los niñitos van a estar así sentaditos, rezando, así, Ave María, Madre de Dios. Y los niños no son así. Los niños se van a golpear, sí, van a pelear, se van a pegar, ellos saltan, gritan, corren. No van a respetar ese distanciamiento. Se van a escupir, sí, se van a embarrar. Entonces, ese tema de volvamos gradualmente, en teoría, suena bonito, en teoría, pero en la realidad es inviable.
¿Y cuál es la mejor manera de poder volver, viendo que también la educación, claro, los profesores se han renovado o han tenido la obligación de renovar su método de aprendizaje hacia los alumnos, pero también sabemos que este método también de cámara, de videollamada, tampoco es el más efectivo también para los chicos, para que su aprendizaje sea óptimo. Entonces, en cierto punto también es bueno que podamos volver a clases presenciales en algún momento. Pero ¿cómo lo podríamos hacer según tu perspectiva? ¿Cómo se debería hacer, ya que no es recomendable el proceso de separaciones por todo lo que tú recomendabas?
Claro, y por sobre todo, o sea, más que nada para los niños, ¿cierto? Me refiero en este caso más de la básica, ¿cierto? Entre primero o desde pre-kinder hasta quinto, sexto básico, ¿cierto? Lo podemos ver nosotros también como padres, sí, porque quizás los que son más grandes, ¿cierto? De enseñanza media, dentro de su edad, ¿cierto? Dentro de su madurez cognitiva pueden entender ciertas reglas, pero los más pequeños no. ¿Cómo podría ser en ese caso?
Sí, y me gustaría añadir un dato para que también a los que nos están escuchando, que justo estábamos hablando de Finlandia. Dame, bueno, Finlandia.
Dame un momento.
Sí.
Dame un momento para que lo escriba, porque si no se me va.
Sí, dale nomás.
Se me va a olvidar la primera pregunta y la segunda pregunta.
Dale nomás.
La primera era.
¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo lo podríamos hacer realmente para que.
Con los más chicos.
Claro.
Claro, exacto.
Ya, ¿y la segunda?
Claro, la recomendación en realidad de cómo poder trabajar con ellos, en esta perspectiva de usted como profesor, las recomendaciones que le darían los padres de cómo poder, ¿cierto?, sobrellevar esto, porque los más pequeños, ¿cómo podrían enfrentarse a todo esto? Ha sido, ¿cierto?, un proceso largo, difícil, que quizás dentro de todo no ha sido tampoco tan malo, porque se ha enfrentado de alguna manera, como usted bien dice, pero que sin embargo para muchos padres es muy difícil, porque también sabemos que existen diversos tipos de aprendizaje para los niños. Claro. No todos son iguales, ¿cierto? Y todos, ningún ser humano es igual, por supuesto, pero los niños en sí, su ritmo de aprendizaje es muy distinto del uno del otro. Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar usted a los padres en este sentido?
Bueno, vamos a comenzar por definir que nosotros nos encontramos en una situación que no es algo que se había visto alguna vez en la humanidad, sino que es algo extraordinario, que ha pasado una cosa mundial, una pandemia mundial. Lo primero es que tenemos que decir que antes de uno a decir cumplamos con el currículum, cumplamos con lo que se debe, claro, hacer, uno tiene que velar por la vida y el bienestar de la persona. Eso, okay, es como lo primero.
Sí.
Ya, ahora, lo segundo. El tema de los alumnos de básica y de media son dos temas diferentes. ¿Por qué? Porque los niños de media, bueno, ellos ya en algunas universidades incluso ya se utiliza el sistema online de clases remotas, ya estaba como un poco más instaurado. Sí, claro. Ahora, en educación básica, desde mi perspectiva, creo que lo principal no es el currículum, o sea, los contenidos en sí,
claro,
sino que es el apoyo emocional y psicológico que se le debe hacer y trabajar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque recordemos de que los niños han estado encerrados por más de, por lo menos acá en Osorno,
3 meses.
Dos, tres meses han estado encerrados. Entonces, aquí lo que se debe trabajar con la familia es a nivel socioemocional.
Exacto.
Claro.
No sé si me doy a entender. Sí. Es como tomar una asignatura, supongamos lenguaje, y enlazarla con el tema familiar, que todos los actores de su hogar se involucren para con eso reemplazar, entre comillas, un poco a la interacción que ellos tenían en el colegio cuando ellos estaban en clase.
Claro.
¿Por qué? Porque, como les digo, es una crisis mundial que nos afecta a todos y que es imposible, es inviable. No hay una fórmula que uno podría decir, a no ser que inventemos una super tecnología y a los niños les pongamos un traje especial que puedan salir a jugar y no se contagien, a lo mejor ahí se podría. Pero en las condiciones que estamos, por lo menos el magisterio, el colegio de profesores, y de donde yo me incluyo, no estamos de acuerdo en volver a clase. Ahora, ¿qué recomendaciones yo le doy a los papás y a las mamás, a los apoderados que están en las casas con los estudiantes? Miren, lo primero, vamos a ver primero las cosas positivas, porque todo esto tiene cosas positivas y cosas negativas, como así toda es índole de las cosas. Lo positivo, sí. Muchas veces los apoderados llegaban al colegio y decían, pero si es tan fácil enseñarle a mi hijo eso, y enseñarle una letra, es decir, poner A, B, es súper facilito. Ahora están en su casa y ahora ellos se están dando cuenta, claro, de que con 1 y 2 se le hace complicado enseñar eso que le decían al profesor que era súper fácil. Claro. Entonces ahora ya la sociedad le está tomando un valor añadido, claro, al docente.
Una conciencia. Está
sabiendo que no era tan fácil. Claro. Ya, lo segundo, el tema de las TIC, que son las tecnologías de innovación en educación, se están utilizando. Antes nosotros pasábamos esos ramos, pero secundariamente, no tenían una mayor relevancia. Ahora, con esto, toda la sociedad se está digitalizando. O sea, estamos sacándole provecho a lo que es la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque yo fui rector de la universidad en Chicago, que operaba a través de una plataforma que se llamaba EduTools, y donde nosotros teníamos alumnos de todos los países a través de estas con clases así como estamos ahora, que son clases remotas online, o clases online, siempre decíamos como que no hay una cultura en Latinoamérica de esto. Los alumnos que teníamos eran hispanos que vivían en Estados Unidos, en Europa, en otras partes de latitudes del mundo. Pero en Latinoamérica estábamos muy lejos de poder adoptar esta cultura digital. Y con esta pandemia, tanto las iglesias evangélicas, claro, las comunidades, los colegios y todo lo que conforma la sociedad ha tenido que adaptarse. Eso es lo bueno, lo malo. Lo malo y las recomendaciones que yo les doy a los papás. Punto número 1. Hay veces que los papás quieren priorizar el currículum del curso de su hijo y lo obligan a que esté todo el día haciendo qué hace tu tarea de lenguaje, qué hace tu tarea de... qué hace la... Entonces, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que un niño puede tomar atención y él capta cosas desde el minuto 1 hasta el 15.
Sí.
15 minutos son los que ellos
retienen,
van a entender y van a retener y van a tomarle interés y atención.
Eso después es para los niños, ¿cierto?
Claro, pero recomendación para los padres, para que lo tengan en cuenta.
Claro.
Cuando ellos estén haciendo sus tareas, estos son tips. Cuando estén haciendo sus actividades, que los papás tengan bien claro que sus hijos les van a retener y van a tener interés. Exacto. Esto es científico. Esto no es algo que a mí se me ocurrió o que yo inventé o que yo descubrí por ahí que se me iluminó el cerebro, sino que desde el minuto 1 al 15 el niño retiene. Después de eso, tú lo puedes tener ahí y el niño va a estar y lo puedes obligar, pero él va a estar copiando, pero no va a estar aprendiendo nada. Absolutamente nada.
Sí.
Lo segundo, las actividades que se van a realizar o que le envían de los colegios siempre deben ser cosas significativas para los niños. O sea, que si yo voy a aprender algo, que el papá debe decirle, ¿por qué voy a aprender, hijito? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque ¿para qué te va a servir esto? Porque, por ejemplo, le envían tarea y dice, ya, tiene que hacer suma y resta. Ya. ¿Pero para qué? Entonces el niñito lo aprende, no le toma interés porque él dice, esto no sé para qué me servirá, pero lo voy a hacer porque si no mi mamá me reta.
Exacto.
Entonces, eso se llaman aprendizaje significativo. Se llaman eso. O sea, ese es otro tip que yo les puedo dar a los papás. También otro tip es darles periodos donde ellos tengan de esparcimiento. Porque yo conozco papás que por el afán, con buena intención de decir, no quiero que mi hijo se atrase, o que pierda tarea, o que pierda materia, lo tienen todo el día tratando de hacer esto, lo otro. Entonces, esto también es científico. Debe tener un descanso de como mínimo 45 minutos entre periodo y periodo. Como mínimo. Yo recomiendo una hora cronológica, pero como mínimo debe tener un receso de 45 minutos a una hora, donde ellos hagan lo que quieran, donde se salgan de lo que estaban haciendo. Claro. Porque si no, se crea un estrés educativo. Así. ¿Quieren que profundice más o quieren que llegue hasta ahí?
Sí, no sé si tienen otra pregunta.
Sí, no, es que... es súper bueno e interesante lo que dice el profesor. Son datos curiosos, ¿cierto? Son datos que muchas mamás no saben. Yo, bueno, lo puedo respaldar porque soy psicopedagoga, entonces sé a lo que se refiere. Pero hay muchas cosas que los papás no tienen. En ese sentido, yo creo que la educación chilena, ¿cierto?, debería apuntar un poco en esto, en apoyar también a los padres para que ellos puedan ser... unos buenos guías con los niños, ¿cierto? Darle ese aprendizaje como guías y no, ¿cierto?, como dictadores, porque de repente, como padres en ciertas áreas, solemos ser medios dictadores, ¿cierto? Porque con la intención de querer proteger, claro, o muchas veces sobreproteger a los niños, pasan estas cosas. Y también me hacía pensar, mientras lo que usted decía, a veces pasa de que los padres, ¿cierto?, cometen este error de la comparación de sus hijos con otros. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si mi hijo tiene un aprendizaje más lento, cierto? Él retiene, pero de una manera distinta al compañero.
Claro.
Yo no puedo sobreexigirle a mi hijo que aprenda vaya al mismo ritmo que el otro compañero, porque en ese sentido todos los padres deben tener claro eso. Yo quería hacerle esa pregunta. ¿Cómo puede enfrentar usted, qué recomienda a ese padre que está enfrentando eso? Porque muchas veces los padres se frustran y no quieren aceptar de que los niños, ¿cierto?, son distintos para aprender.
Bueno, lo primero que quiero decir es que voy a graficar esto, lo voy a graficar con una historia.
Ya.
Había un niño que cuando estaba en la escuela, todos los papás, o sea, todos los niños lo trataban como que era retrasado, que a él le costaba aprender, se burlaban de él. En su casa, sus papás le decían, Mira, tú no eres analfabeto, tú eres analfa bruto, porque eres tan poco, como te falta tanto aprender, a diferencia de los otros niños, que no te puedo decir bruto ni analfabeto, sino que eres un analfa bruto. Esto es una historia real, no es algo que estoy inventando de un libro que leí, una historia real. Y quería compararlo con sus otros hermanos, que sus otros hermanos sacaban los primeros lugares. Y nunca, 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 nunca ese alumno fue un alumno brillante en matemática, ni en química, ni en ninguna de las ramas. Pero resulta que un día ese niño descubrió que, o sea, no es que descubrió, el papá descubrió de que el niño tenía unas potencialidades diferentes, y estoy hablando hace muchos años, cuando todavía la psicología y no existía todavía todo este descubrimiento ni nada, descubrió que el niño tenía otras potencialidades. ¿Cuáles eran? Que el niño podía mirar un texto y si lo miraba y tenía lectura en zigzag, o sea, leía así y sabía más o menos de qué se trataba el texto. También el niño tenía dotes musicales. ¿Qué hizo? Comenzó a potenciar en lo que él era bueno y no en lo que era mal. ¿Y qué pasó? Ese niño terminó de estudiarla en cuarto medio, y cuando llegó el último día de cuarto medio, la profesora se paró delante y dijo: cualquier estudiante de este curso puede ser alguien en la vida, cualquiera que se lo proponga, menos el alumno cisterna. Porque ese alumno nunca trae cuaderno, nunca hace nada, es esto, es lo otro, es esto, aquí, allá. Terminó cuarto medio y ese alumno cisterna se fue a estudiar a una de las mejores universidades, sacó una carrera profesional, fue a estudiar a otros países, se licenció, sacó un doctorado, fue a trabajar a los Estados Unidos, trabajó en televisión, fue a trabajar un canal en Estados Unidos, ha recorrido Latinoamérica dando conferencias en una multitud de partes, y producto de eso, ese alumno no era lo que decían los papás tratando de compararlo con los otros niños prototipos. Y ese niñito soy yo. Ese es del que le estoy hablando, el que les hablo. Porque yo viví ese bullying. Imagínense. Porque era diferente.
Sí, bueno, se ve mucho, mucho, y también es por el tema del tipo de aprendizaje que se usa acá en Chile, y el aprendizaje de, bueno, es muy antiguo, de tener y creer que la pizarra se transmite todo, de tenerlos todos los chicos en línea, y es mucho más que eso. Hoy día vemos también muchos tipos de colegios, como los Montessori, entre otros, que ocupan otros tipos de aprendizaje. No sé si tiene otra...
Eso se llama... Perdón, nosotros antes del 2000, si no estoy seguro, del 2002, nosotros utilizábamos un decreto que se llamaba el decreto 240, que era un decreto basado en el conductismo. ¿Qué significa? De que yo aprendo, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, la más típica era el ejemplo del perrito, que toca una campana. Y yo le doy de comer. Y lo hago por varios días.
Lo estimulo.
Después yo toco la campana y el perrito le empezaba a salir saliva. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo acostumbré a una conducta. Después nosotros pasamos al decreto 232, que es el decreto que habla del constructivismo. Que en teoría los niños deberían hacer. Pero ¿qué pasa? Que para poder implementarlo tenemos que tener recursos. Exacto. Y tenemos que tener la infraestructura que no tenemos para poder realizarlo.
Exacto, sí, y el constructivismo, bueno, es una teoría hermosa que podríamos, cierto, utilizar dentro de la educación, pero como bien dice usted, los recursos son escasos dentro de Chile. Pero, por ejemplo, en este caso, ahora que usted toca el constructivismo, ¿cómo lo ha vivido usted dentro del colegio? Porque... Si bien es cierto, ¿cierto? Dejamos que los niños vayan construyendo, ¿cierto? El mismo docente es el que guía, ¿cierto? Ya no es el que da, ¿cierto? Los ciertos estímulos para que ellos estén condicionados, ¿cierto? Porque no es la idea, sino que ellos vayan construyendo su aprendizaje. Pero, sin embargo, han pasado y han ocurrido muchas cosas en donde se ha llegado a un extremo, al menos yo así lo he visto. Según mi experiencia también, y yo quiero preguntarle a usted, según su experiencia, ¿cómo ha vivido este nuevo cambio donde ya no se puede usar el conductivismo, ¿cierto?, en los niños? Porque dentro de toda la escuela, he visto yo personalmente, no sé usted, este tema de que hoy en día se les da, ¿cierto?, se les instaura los derechos del niño, pero los deberes hoy en día se tomó de la mano del constructivismo, pero ya se llevó a un extremo de libertinaje, en donde el alumno tiene absoluta razón, y los profesores muchas veces, yo lo digo por mi experiencia y por lo que he visto en otros profesores, donde quedan con las manos atadas y no se puede hacer un poco más allá. Entonces, dentro de todo eso hay leyes que de repente, o quizás los padres, o no sé cómo lo ve usted, que de repente han transversado, ¿cierto?, esta nueva modalidad que se quiere implementar.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esto comienza desde cuando utilizábamos el conductismo. El profesor era amo, señor, rey, gobernante
Claro, que lo sabía
del
todo.
colegio. Y claro, y te colocaba la mano y te pegaba y la patilla y todo el tema. Resulta que nosotros, y dice la Sagrada Escritura, porque aquí ahora ya me voy a poner un poco
Amén,
bíblico,
sí, amén.
dice la Sagrada Escritura que una de los frutos del espíritu es la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es, por ejemplo, cuando tú compras un hacha, entonces para picar leña, uno le dice al experto, ¿está templada esa hacha? Y el tipo te dice, sí. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando la pruebo y le pego, el hacha no se va ni para allá ni para acá. Tiene que quedar templado. Entonces, lo que pasó en educación es que nosotros nos fuimos a un extremo y dice que
Claro.
toda verdad llevada a un extremo es una herejía. Toda verdad llevada a un extremo es una herejía. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que faltó aquí fue templanza en la ley. ¿Por qué? Porque era obvio de que los niños eran maltratados un poco por algunos profesores. Y es verdad que ese
Sí.
estilo de aprendizaje conductista era malo,
Claro.
pero también ahora con el constructivismo nos dimos cuenta que hay cosas del conductismo que podríamos adaptar
Claro,
acá
exacto.
y que servirían, pero no irnos al extremo de hacer todo que los niños tengan todos los derechos, de que
Claro,
tengan todo,
exacto.
porque si no vamos en contra de lo que dice la Sagrada Escritura en Génesis, donde Dios instauró y dijo que nosotros no somos dioses.
Exacto.
Y después lo demuestra diciendo que el Padre, Cristo, el Padre está arriba, Cristo después es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el hombre la cabeza de la iglesia y así sucesivamente. Entonces todo tiene un orden jerárquico.
Exacto.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nos fuimos a un extremo de eso, del tema que estamos hablando.
Exacto. Bueno, también hay un tema
Sí.
importante, Simón, y profesor, el cual me estabas comentando tú de la pandemia. O sea, perdón, del ESI.
Ah, sí, de la educación sexual integral, que de hecho estuvimos hablando en el programa pasado. Entonces, te queríamos preguntar, según tú también tu perspectiva, ¿cómo afectaría a los niños y a los jóvenes esta ley que está, bueno, que gracias a Dios también se fue rechazada, no rechazada, sino fue postergada porque iba a ser votada en el Senado el martes pasado, ayer? O sea,
Hoy.
hoy, ah, no, ayer, el lunes pasado. Así que fue postergada. Pero ¿cuál es tu perspectiva y cómo, según tú, cómo afectaría también esto a los jóvenes?
Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Educación nos han ya preparado desde el año pasado con estos temas. Por ejemplo, me recuerdo un día que fueron unas personas del MINEDUC a decirnos, miren, profesores, cuando los alumnos les pidan permiso para ir al baño, ya uno no puede decirle al niño, mira, cuidadito con que yo te vea entrando en el baño de las mujeres, o viceversa, sino que ahora usted tiene que dejar libremente que el niño escoja a qué baño quiere entrar. Porque si él se siente, si él es un varón, pero él se siente que es mujer, entonces no podemos nosotros prohibirle su libertad y de dónde él quiere pertenecer. Entonces, desde mi punto de vista, cuando nosotros nos salimos de los parámetros que Dios dejó establecido en sus santas escrituras, creo que esto va a ser un total y rotundo fracaso. Y roguemos a Dios y oremos para que esto no se apruebe. Así es. Porque si no, va a pasar lo que pasó con los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
Los Estados Unidos de Norteamérica se fundó bajo la Biblia. Y en todos los colegios se hacía devocional y se usaba la Biblia. El día que sacaron las Biblias de los colegios, ¿qué pasó con Estados Unidos? Moralmente se fue, económicamente ya está pasando a un segundo plano y su sociedad ya está en un colapso total. Entonces, y en el tema de la equidad de género, bueno, ahí yo tengo que decir varias cosas porque, por ejemplo, a mí me han hecho preguntas sobre este tema y yo siempre le doy la misma respuesta. Mira, tú eres un hombre que te crees mujer. ¿No es cierto? Le digo, tú eres un hombre que te crees mujer. Ya. Pero resulta de que Dios, en el Génesis 1, cuando dijo, voy a crear al hombre, dice que Dios lo creó con un código genético,
claro,
hereditario, que al final se descubrió hasta hace poco con Gregorio Mendel y con el doctor Watson, el doctor Crick, descubrieron la hélice del ADN, y se descubrió que el varón tiene el cromosoma XY y la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces yo le digo, anda y hazte un examen de ADN, y si te sale XY, entonces tú eres un hombre. Aunque tú quieras creerte que eres una mujer, pero tu genética es la que te va a decir que tú eres, en definitiva, eres un hombre. Entonces, creo que yo soy una persona que tengo esperanza en este país. Soy de los que soy positivo, no lo veo todo negativo. Creo que Dios se manifiesta en nuestro país porque ha tenido misericordia de nosotros en varios aspectos. Porque, por ejemplo, hay gente que se queja de que el país, de que esto y lo otro. Yo le digo, miren, yo he viajado por todo, yo conozco toda Latinoamérica, desde Canadá hasta la Patagonia. He viajado por todos los países que usted me pregunte, yo he estado. He viajado, está todo. Y yo le digo, ustedes vayan a Centroamérica, vayan a Nicaragua, a Guatemala, y vayan a ver cómo vive la gente ahí, y cuando usted regrese, usted va a amar su país. Así lo es. Va a amar. Entonces, a veces falta conocimiento de la gente.
Así es. Bueno, aquí hay...
En Facebook.
Hay una hermana, ¿cierto?, que nos está escribiendo. Loida Muñoz dice, acá en Perú esa ley fue propuesta, pero fue rechazada, gracias a Dios, y es lo que esperamos que pase aquí en Chile, ¿cierto?, que no se apruebe esta ley porque realmente va a afectar a... O sea, afecta a los niños, pero afecta finalmente a toda la familia.
Sí, bueno, afecta a toda la familia. Claro. Y también ahí, también te quería hacer una pregunta también respecto a eso, porque tú nos decías y nos contabas de que ya el Mineduc lo estaba preparando, ya le estaba dando instrucciones de todo lo que podía hacer y lo que tenían ya que hacer dependiendo de las circunstancias que tuvieran que vivir como profesores. Entonces, también ahí la pregunta, ¿cómo lo enfrentas tú como profesor, siendo... hipotéticamente que esto se llegara a aprobar, ¿cómo lo podrías enfrentar tú como un hijo de Dios, como un cristiano que tiene los valores claros? ¿Cómo lo podrías enfrentar? ¿Y cómo también lo podemos enfrentar los padres también respecto si esto llegara a aprobarse, ni Dios lo quiera?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que gracias a Dios todavía existe una asignatura que se llama orientación en los colegios.
Sí.
Que es una asignatura que es mínima, es de 45 minutos, que no se toma mucho en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo cuando he sido profesor jefe, yo ocupo esos minutos en no decirle a los niños o a los estudiantes o a los chicos de media, hace esto o lo otro, o esta es mi postura, sino que yo le coloco, estas son las opciones, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo creo que es moralmente bueno o moralmente malo, pero su decisión es de ustedes.
Claro.
Pero darle la opción que ellos entiendan bíblicamente, porque gracias a Dios todavía nos dejan a nosotros poder hablar y basarnos en las escrituras. Porque cuando el día que llegue, que nosotros no nos dejen aconsejar a los estudiantes y digan, no se puede tocar nada en relación que tú mezcles la educación formal con la educación teológica o cristiana, entonces ahí tendríamos un problema. Entonces, claro. ¿Qué es lo que yo hago? Yo les aconsejo y les digo, al final, tú eres un agente moral y tú vas a decidir lo que yo, pero mi obligación es decirte la verdad y las opciones. Tú tómala o déjala. Después, cuando, si a mí me